Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 15 de marzo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Fernando Tirado, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta este martes, un día especial para los nuevos inmortales del Salón de la Fama allá en Pachuca. De eso estaremos platicando un poquito más adelante. Y bueno, pues anunciar que hoy arranca formalmente la locura de marzo, esta etapa en la que se juega mucho básquetbol colegial que transmitimos por ESPN. Y hoy arrancamos a partir de las 4:30 de la tarde junto a Miguel Ángel Briseño con el partido entre la Universidad de Texas A&M Corpus Christi y Texas Southern. Quizás muchos no lo dimensionan, Beto, pero el Final Four es el evento más visto en cuanto a deportes se refiere en Estados Unidos luego del Super Bowl. Así es que en la Unión Americana es muy grande y cada vez va creciendo más en Latinoamérica. Hoy arranca lo que se conoce como el gran baile, el torneo de los 64.
Qué bueno, Fer, que lo pones en contexto, muy interesante. Los estaremos escuchando con mucho gusto. Y con respecto a uno de los inducidos al Salón de la Fama, Antonio Carlos Santos, que suele ser explosivo, me parece que en esta ocasión es muy sensato, muy reposado en su forma de hablar, muy certero también con respecto a la situación del América. Dice que es una humillación, que es el superlíder de la tabla de abajo hacia arriba, culpa a los jugadores y habla del señor Azcárraga Milmo, que tenía otra forma de ser rígido, de ser autoridad en el conjunto del América en los años en los que este formidable jugador que hoy entra al Salón de la Fama llegó al fútbol mexicano. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, qué gusto escucharlos y estar con ustedes. Dice que los jugadores del América hoy los tratan como unas, y yo dije, ¿qué va a decir? Me agarré el asiento y dije, ¿unas sí. qué? ¿Unas qué? Y dijo, unas babies, que son unas babies, babies sí. Los jugadores del América, y que antes, ya en el acento, ¿no? De brasileño que tiene lo de portugués, hablando portugués, pues, y español, dice que antes Don Emilio lo regresaba a Brasil, hacía las cosas bien. Y ahora son las baby, los jugadores de la América.
Sí, buenas declaraciones, la verdad, de Antonio Carlos Santos. Lo vamos a escuchar un poquito más adelante. Manchester United está perdiendo frente al Atlético de Madrid 1-0. El Ajax y el Benfica están 0-0. Y estaremos platicando, Fer, también con Gabriel Caballero, que es el nuevo técnico del equipo de Mazatlán.
Seguro que sí, Beto, luego de la experiencia en Pachuca, también en Bravos de Juárez. Llega junto con Chaco Jiménez a conformar este nuevo cuerpo técnico del equipo de Mazatlán, que se ubica en la última parte de la tabla, un equipo que busca aún su primera liguilla en el fútbol mexicano y que, bueno, pues todavía tiene un buen trecho de torneo para sacarlo adelante. Es un gran reto el que enfrenta Gabriel Caballero. Hace 15 años marcaban estos dos goles históricos para ganar la Sudamericana con el equipo de Pachuca y ahora enfrentan este reto en el equipo sinaloense.
Exactamente, un reto importante. Yo creo que hay jugadores buenos con capacidad ahí en el equipo de Mazatlán, por ejemplo Benedetti, creo que es un jugador que sigue sin consolidarse como una gran figura del fútbol mexicano, pero que sin duda tiene habilidad, tiene buenas condiciones técnicas, es un jugador que recala en Mazatlán después de haber jugado en el conjunto del América, y Caballero es un técnico con experiencia que yo creo que tiene con qué, Toño, sacar adelante al equipo de Mazatlán en este torneo.
Seguro, la dirección técnica no le ha hecho justicia a todo lo que Gabriel Caballero debe saber de un terreno de fútbol. Él ya era un técnico como entrenador y tuvo todos los éxitos del mundo. Fue un jugador realmente muy destacado en el fútbol mexicano, con el Pachuca, por supuesto, un jugador incluso de selección nacional, de Copa del Mundo, etcétera, etcétera. Y creo yo que todo ese conocimiento que tiene Caballero, además el trato en el vestidor, ser líder, ser un capitán, la dirección técnica no le ha hecho justicia. Si a mí me describes a Gabriel Caballero como jugador y me dices como jugador de 30 y tantos, este va a ser un técnico, yo apostaría que va a ser un gran técnico. Todavía no lo hemos visto, los resultados no lo han acompañado, pero soy de los que cree que tarde o temprano se va a convertir en un técnico campeón.
De acuerdo, y vamos a platicar también de los que entran al Salón de la Fama el día de hoy ahí en Pachuca: Vicente Pereira, el Diablo Mayor, Osvaldo Sánchez, Antonio Carlos Santos, Ronaldinho, Cannavaro, Roberto Carlos, Maribel Domínguez también. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, en la línea telefónica Gabriel Caballero, el nuevo técnico del equipo de Mazatlán. Gaby, qué gusto saludarte. Fernando Tirado, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un abrazo para todos. Heriberto, Fernando, Antonio. Un gusto saludarlos.
Igualmente, Gaby, qué gusto saludarte. ¿Qué es lo que más urge mejorar en el equipo de Mazatlán?
Bueno, hay que mejorar en varios aspectos, pero creo que una de las situaciones es la necesidad de puntos. El equipo lamentablemente está en la última posición. Es el equipo que más goles le han metido, entonces la verdad tenemos que empezar de atrás para adelante y generar esa seguridad, esa confianza que creo que el plantel tiene calidad y bueno, será cuestión de tiempo, pero lo primero es el factor anímico y el tratar de empezar generando la seguridad desde atrás para adelante.
¿Qué tanto sientes que le falta a Benedetti para convertirse en una figura del fútbol mexicano?
Creo que Benedetti ha estado jugando bien, ha mantenido esa regularidad que le hacía falta, tal vez con las lesiones o con la posibilidad que tuvo de jugar en América, pero acá creo que llegó a ser un jugador importante en el equipo. Creo que lo está haciendo bien, necesita compañía, necesita ayuda. Pero yo lo he visto bien. Hoy fue el primer día de entrenamiento y la verdad que el plantel con muchísima disposición, con mucha actitud. Yo creo que él, como parte de funcionamiento principal del equipo, creo que vamos a encontrar la fórmula para que rinda al máximo.
Gabriel, un abrazo. Toño Rodríguez por aquí. Yo decía antes del corte que para mí, por lo que fue tu carrera como futbolista, la dirección técnica no ha hecho justicia a todo lo que tú debes de saber de cómo es este deporte y cómo se juega dentro de la cancha. Por eso yo creo que te va a ir muy bien eventualmente. Espero que con Mazatlán además. A ver, desde la portería tienes gente de experiencia en el fútbol mexicano, gente probada como Viconis. Luego ya está el talento que dijo Benedetti, tienes a Intriago, tienes a Sosa, adelante Sansores. ¿Qué te parece este plantel? ¿Como para competir en qué lugar de la tabla?
¿Qué tal, Toño? Sí, gracias. Bueno, en cuanto a lo de técnico, yo creo que no se ha podido ver mucho en Primera División, ¿no? Porque todavía el proceso que llevábamos con Juárez creo que era bueno, pero bueno, se terminó cortando por una cuestión de querer llevar a su gente de confianza cuando Memo Cantú tomó la presidencia. Después, en el ascenso, bueno, conseguimos varios títulos, y incluido uno de ascenso. Pero bueno, eso quedó atrás, ¿no? Entonces, esta oportunidad es para estabilizar, para poder demostrar la idea futbolística y, por supuesto, que se la transmito a los jugadores. Entonces, hoy creo que el plantel sigue, como tú dices, hay jugadores de experiencia, hay jugadores jóvenes. En todas las líneas hay buenos jugadores. No puedo decir que no. Tal vez falte un poco de orden o un poco de fundamentos, algunos conceptos que he tratado hoy como el primer día ir transmitiendo, pero principalmente creo que esa no decepción cuando a lo mejor las cosas no le salen, le hacen un gol y el equipo se desilusiona. Entonces, empezando por ahí, yo creo que la posición, ahora no puedo decir, estamos último, ¿no? Entonces no puedo decir cuál es la posición en la que tendríamos que estar, pero sí puedo decir que el equipo está para mejorar y tiene hay mucho espacio para mejorar con el equipo y va mejorando paso a paso, pero no surgen los puntos. Entonces, buscar desde un principio mejorar los resultados, que son los que mandan en definitiva, pero yo creo que no merecen estar donde están, eso no tengo duda.
Gabriel, saludo. Fernando Tirado. Hace apenas unos días platicaba con un entrenador histórico en tu país, no de fútbol, de básquetbol, me refiero a Sergio Hernández, entrenador de la generación dorada de básquetbol de Argentina, que tuvo muchísimos éxitos, y compartí un concepto que bueno, pues eso trasciende a muchos deportes, de cómo construir en base o con base a pequeños hábitos culturas ganadoras, no más allá de transmisión de conocimiento, pero eso suena muy bien en su teoría. ¿Cómo aplica en un fútbol en el que tú mismo lo has nombrado, resulta urgente conseguir puntos, en un proceso de urgencia que va en fast track, que no tiene pausas, que tiene un tiempo de caducidad muy pronto, y que evidentemente te exigen resultados en 2-3 partidos, ¿cómo se puede impactar en términos factibles, en términos reales? ¿Qué es lo que buscas implantar en tu grupo?
Sí, sí, estoy de acuerdo. A veces los procesos llevan más tiempo. Siempre es bueno agarrar desde un principio un equipo para poder desarrollar con más tiempo las ideas. Pero también pasa por la calidad. Sí, la mentalidad es contagiosa. El éxito hay que contagiarlo. Necesito un equipo que tenga personalidad, que tenga carácter, que haya líderes, que los líderes sean positivos, que contagien, que sean ejemplo a la hora del entrenamiento. Y de qué manera uno se lo puede transmitir con las experiencias que ha vivido, creo que es importante mostrar que las cosas sí se logran con trabajo, con esperanza, con en realidad son muchos factores que la mentalidad, el ánimo que tienen que ir mejorando. No darse por vencido con una equivocación, un error o un dribbling que no te salió, hay que volver a intentarlo, y corriendo, ¿no? Corriendo, teniendo esa actitud para a la hora de recuperar la pelota, porque sabemos que el fútbol tiene diferentes fases, ¿no? De la ofensiva, la defensiva o la transición, ¿no? Defensa-ataque, transición, ataque-defensa. Esos son los cuatro fundamentos que tenemos que ir desarrollando. Pero tenemos que ser locales, al ser locales tenemos que presionar, tenemos que ahogar al rival, tenemos que hacer fuerte la localía, y sí lleva su tiempo, pero uno trata de hacerlo lo más rápido posible para que haya una reacción, ¿no? Yo estoy seguro que el domingo se va a ver otro equipo, se va a ver diferente, al margen del resultado, no sé qué pueda pasar con el resultado, pero sí con un funcionamiento diferente.
O sea, ¿se juega el domingo el partido contra León?
Sí, el domingo. Con León es el
correcto,
domingo.
Hubo un cambio, ¿verdad? Oye, Gaby, ¿cómo te ves como superhéroe en la propaganda de Mazatlán?
Sí, quedó bonita la foto. No me siento nunca un superhéroe, pero bueno, creo que la mercadotecnia es interesante, es divertida, y que queda linda la foto.
Oye, ¿por qué cambió el día del partido?
Bueno, no sé exactamente, lo que pasa es que León juega el jueves por CONCACAF.
Entonces, sí, claro.
Creo que por eso fue el cambio.
Oye, Gaby, por último de mi parte, en términos disciplinarios, Mazatlán, tú conoces el estado de Sinaloa, y Mazatlán sí. Concretamente, es tentador desde el punto de vista de la diversión para el futbolista profesional. ¿Qué tanto vas a apretar en ese sentido en términos disciplinarios en el conjunto al que llegas ahora?
Bueno, la verdad que me he encontrado con un grupo, de por sí hay 5 o 6 jugadores que ya los he dirigido, tanto en Juárez como también en Pachuca, entonces que los conozco. Desde que estaba el rumor me han estado hablando, preguntando y bueno, hablando de cosas, y ellos me dijeron que era un grupo muy sano, y realmente lo compruebo que es un grupo sano. Entonces, hoy por hoy no tiene que ver nada de esa indisciplina, no hay disciplina o no hay situaciones de cuidado por lo que es la ciudad. Entonces, la verdad que no pasa por ahí. Sí me encontré con un equipo unido, con un grupo sano, que saben la situación en la que están y que se hacen responsables del momento. Entonces, para todo hay momento en la vida, y este es un momento de solamente dedicarse al juego. Y no, la verdad que no tengo ninguna excusa en cuanto a eso. Nadie me ha dicho que pasa tal o cual cosa con los jugadores. Realmente no hay ninguna de esas situaciones y me da, por supuesto, eso tranquilidad. Pero por el momento no ha habido ningún problema, y creo que los jugadores saben que ahora hay que estar muy atento con la parte de entrenamientos, con la parte de concentración, de estar tranquilo, de recuperarse para el siguiente día. Entrenamos temprano, entonces eso también hace que uno esté cansado. La verdad no hay ninguna de esas circunstancias, ¿no? Más allá de lo lindo que es Mazatlán y de lo que es el clima y todo para lo que se presta, pero no, los muchachos están dedicados a entrenar y a jugar.
Perfecto, Gaby, mucho éxito y muchas gracias como siempre por tomar la llamada.
A ti, Beto, un abrazo grande. Gracias, Toño, Fernando. Les mando un abrazo y ahí estamos en contacto cuando gusten.
Gracias, Gaby. Que te vaya muy bien. Buenas tardes.
Igualmente. Gracias. Bye, bye.
Gabriel Caballero, el nuevo técnico del equipo de Mazatlán, que va a enfrentar a León en este partido. Cambia la fecha. Por cierto, un León que se ha visto muy desdibujado, tanto en CONCACAF como en la Liga. Y tendrá, Toño, que mejorar radicalmente si quiere el equipo de León seguir creciendo o intentar clasificar en este torneo y por lo pronto jugar contra el Mazatlán de Gabriel Caballero.
Sí, ahí están en el sexto lugar, digo, por ahora en zona de clasificación, bien adentro de zona de clasificación por lo barato que sale meterse por lo menos a la repesca, pero Seattle Sounders le metió un baile a León y se los metió más importante que en la cancha en el marcador 3-0. Puede ser un gran fracaso, el primer gran fracaso para León esta temporada, este mismo jueves. Y luego llegar de eso al partido contra Mazatlán, sabemos lo que implica un cambio de director técnico. Caballero, que conoce perfectamente cómo motivar a un grupo, bueno, León puede hilar una semana muy complicada después de lo que ya decimos, es un 3-0 muy fuerte que tienen que remontar.
Sí, fue literalmente borrado por el equipo de los Tigres el fin de semana anterior. Un Tigres proponedor que atacó sin cesar. El León con errores muy graves en defensa, particularmente de un portero seguro como es Cota, que se equivocó en un par de anotaciones del equipo de los Tigres y esto repercutió en el marcador que acabó en goleada allá en la cancha de León. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. La fiesta del Salón de la Fama el día de hoy allá en Pachuca. Marcelino Fernández tiene la información. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. 2 años y medio después se pueden reactivar las ceremonias de investidura en el Salón de la Fama. Quedó pendiente la del 2020 y 2021, más bien se fue postergando, retrasando hasta este día que se va a llevar a cabo la 10, ¿no? En el año en el que debía hacerse la 12, precisamente 12 personas relacionadas al fútbol serán investidas este día al Salón de la Fama, y el que más resalta, el que más acapara los reflectores es el brasileño Ronaldinho, quien este día estuvo presente junto con otros 5 en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Salón de la Fama para esta investidura. Si te parece, Heriberto, escuchamos al astro brasileño que está de vuelta en México después de jugar para los Gallos entre 2014 y 2015.
Y bueno, no soy muy feliz por todo lo que he hecho, ¿no? Y donde quiera que pase, la gente siempre no me trata con mucho cariño, entonces soy muy feliz por todo esto. Y bueno, ahora procuro no hacer un poco para los niños que también quieren realizar su sueño de jugar al fútbol. Entonces, esto que busco y bueno, contentísimo con todo lo que he hecho. Bueno, he tenido no muy buenos momentos en todos los equipos que he pasado. Entonces, imposible no acordar solo de un momento. Entonces, me quedo con todo lo que he vivido porque he tenido la suerte de pasar por muchos momentos buenos.
Ronaldinho, el trompudo genial, un jugador extraordinario, con magia en el terreno de juego. Acá en México no me gustó mucho su participación, ni tampoco que se fuera del estadio de Pachuca, si no mal recuerdo, a la mitad de un partido de liguilla, se decidió largar Ronaldinho, algo reprobable, parte de lo caprichoso, de lo bohemio, de este fenómeno, sin duda, del fútbol. Y hay otros personajes, Marcelino, que van a ingresar al Salón de la Fama el día de hoy.
Correcto, Heriberto, de los personajes que estarán presentes este día son Maribel Domínguez, está Vicente Pereda, Jesús del Muro, Osvaldo Sánchez y Antonio Carlos Santos, como parte del fútbol mexicano. También los investidos a nivel internacional que no pudieron estar, como Fabio Cannavaro, Raúl, Roberto Carlos y la entrenadora Pia Sombe, y son los que estarán ingresando este día. Y justo en Pachuca, lo decías bien, fue donde Ronaldinho se fue al medio tiempo en una semifinal contra los Tuzos. Su equipo perdía 2-0, tenía un hombre menos, y Bucetich decide sacarlo y él decide irse a Querétaro en su camioneta por separado del equipo, y eso fue prácticamente el principio del fin de la estancia de Ronaldinho en el fútbol mexicano. Escuchamos, él recordaba además su partido en el Estadio Azteca contra el América, donde entrando de cambio hizo dos goles y la gente se le entregó, lo recordaba con mucho cariño. Otra de los personajes que estarán investidos este día es Marilyn Domínguez, la actual entrenadora de la selección sub-20 que acaba de lograr el boleto al Mundial y al subcampeonato de la CONCACAF. Ella habla acerca de todo ese proceso que vivió dentro del fútbol, de las puertas que tuvo que abrir, de la piedra que tuvo que picar hasta llegar a este momento, y se nota contenta por lo que ha desarrollado el fútbol femenil mexicano con la liga que está cumpliendo 5 años.
Sobre todo el reconocimiento del gran trabajo, sobre todo porque aparte de ser una deportista que ha alcanzado los objetivos en su momento, pues hay una mujer a la cual le ha costado mucho el camino, con mucho surtear muchas cosas dentro del fútbol femenil. Pero lo más importante hoy es que el fútbol femenil pues toma forma y tiene su espacio, y es lo más bonito, el saber que de alguna u otra manera el esfuerzo se ve reflejado hoy en día con este gran honor, y sobre todo en saber que tenemos una liga en nuestro país donde las jovencitas puedan desarrollarse en este deporte tan hermoso y para que sigan cumpliendo sus sueños. Hoy puedo decir que pueden cumplir un sueño dentro del fútbol femenil, cosa que antes, al principio de mi carrera, desafortunadamente, pues no podía comentarlo aún. Pero lo más importante es el trabajo que hoy se ve reflejado en esa liga y en el honor de darme este reconocimiento en este evento tan hermoso.
Ingresa Maribel Domínguez al Salón de la Fama de Pachuca. El Salón de la Fama del fútbol mexicano no lo tiene la Federación Mexicana, lo tiene el Club Pachuca y el Grupo Pachuca. Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, un abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Grandes figuras, Vicente Pereda. No lo vieron jugar ni Toño ni Fer, evidentemente, pero fue un gran goleador, el Diablo Mayor, extraordinario futbolista del Toluca, jugador de la selección mexicana, un hombre emblemático, representativo de este equipo que hoy está de capa caída y que no hace valer su condición de local y al cual le pasan por encima en la propia Bombonera, el Nemesio 10. Pero Pereda forma parte de la historia brillantísima del equipo del Toluca y será una ceremonia muy interesante, Fer, porque también ya platicábamos de Santos. Antonio Carlos, un virtuoso extraordinario de la pelota, un hombre con una calidad técnica, con una clase extraordinaria para jugar al fútbol.
Sin duda, un gran futbolista. A ese sí me tocó jugarlo y verlo en plenitud, por supuesto, Beto Idolazo con las Águilas del América y más recientemente compartir muchas rondas de golf, porque es un asiduo jugador de golf, Antonio Carlos Santos.
Sí.
Que bueno, pues él en múltiples ocasiones ha mostrado su descontento, ¿no? Por la manera en la que se maneja el América. No quisiera decir que de forma sistemática, pero ha estado en contra de muchas de las distintas etapas después de que él pasó por ahí. Y como algunos otros exjugadores de la América, sienten que no se les ha valorado, Beto, en el retiro. Eso es lo que yo puedo percibir por parte del negro. Sí. Y bueno, ahora con un honor que me parece se ganó a pulso en el fútbol mexicano, de los que más impacto tuvo, de eso no me queda duda. Y bueno, pues lo que no ha hecho, como tú bien lo decías, quizás alguna otra federación, y que parecía un sueño que no iba a convocar a las figuras que estaban entronizando, de a poco va creciendo, va tomando cada vez más y más fuerza, y esos grandes nombres que parecía ni siquiera asistirían a las ceremonias, pues ya es regular verlos, ¿no? Qué bueno que se ha tomado esto de las investiduras en el Salón de la Fama después de que ahora lo permite la pandemia.
Sí, cómo no, gracias a Jesús, a Toño por la invitación a conducir esta ceremonia que lamentablemente no podrá concretarse el día de hoy en esta oportunidad, en esta investidura. Sí estará mi compañero David Faitelson, nuestro compañero, el día de hoy en la parte de la conducción que le toca a David allá en Pachuca. Cuento rapidísimo, querido Vicenzo, si me lo permites, cómo llegó Antonio Carlos Santos al Atlante. El día que yo conocí a Marta, que fue mi esposa, ese día en Acapulco, el negro Santos se me acercó y me dijo: oye, Beto, ¿por qué no me le preguntas a Ángel Capa, que era el técnico del Atlante, si podía jugar en el Atlante? Y le dije: oye, Carlos, yo no soy promotor, ni mucho menos, Dios ni Dios lo mande, zafo. Sin embargo, le pregunté al señor Capa, oye, pues me encontré a Negro Santos, está inactivo, es un gran jugador. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, hizo contacto Ángel Capa con Antonio Carlos Santos y llegó Santos a jugar con el Atlante. Y en agradecimiento a esa, sí, a esa intervención mía, que no se volverá a dar nunca más, obviamente, porque no me dedico a eso ni remotamente, me regaló el Negro, y así le dicen cariñosamente a Carlos Santos, la camiseta con la que metió su primer gol como atlantista. Pero bueno, vamos a...
Yo tengo una pregunta. ¿Y sí, ¿dónde te la encontraste en Acapulco,
No, no fue en el Baby O, ni en un antro, ni en una cantina, ni en ninguna tepachería. Fue en la alberca del Hotel Princes, que así se llamaba antes, ahora se llama Mundo Imperial, que es propiedad de Juan Antonio Hernández, el dueño del equipo de Nesa, ¿se acuerdan? De Toros Nesa.
Seguro.
Y que es dueño de una cadena hotelera y que tuvo que ver con el estadio nuevo del tenis allá en Acapulco. Pero vamos a escuchar a Antonio Carlos despotricando con fundamentos sobre la situación actual del América.
El equipo está acostumbrado. La temporada pasada fueron superlíder y hoy es superlíder de abajo para arriba. Entonces, es una humillación para todos los aficionados, para todos aquellos que representamos el americanismo. Pero es más triste ver que no se tomen medidas serias, no se tomen decisiones favorables para el equipo, para la afición, para todos aquellos que fuimos y representamos también el equipo. Y mientras sigamos dejando que eso pase, las humillaciones seguirán pasando. ¿Por qué? Porque los futbolistas son responsables por todo lo que está pasando. Porque se los contrata para responder a la afición. Se los contrata para que ellos sean el representante del Club América. Y si ellos no representan al Club América y pasan de risa y risa, como vemos a veces en las redes sociales, eso no sirve. Entonces, nos falta que se vuelva otra vez a revivir a Don Emilio Milmo Azcárraga, que vuelvan a hacer para poderle pegarle como nos pegaba a nosotros. Si no tuviera resultados, de regreso a Brasil, papá. Así que era así como nos trataba. Y los futbolistas de hoy, pues están muy tranquilos, sin problemas, recibe todo el mes, pero nosotros no. Nosotros teníamos multas, teníamos rebaja de salarios, nosotros teníamos, si no respondiera, nosotros teníamos castigos severos. Y hoy, pues los trata como unas babies. Así que eso es lo que tengo que decir de la América.
Puede ser a veces excedido, pero en esta ocasión me parece muy sensato, inteligente y concreto y puntual todo lo que dice el Negro Santos. Es decir, hay que tener la cara muy dura para seguir en las redes sociales pavoneándose y sonriendo cuando, quiero decir, tendría que haber un poquito más de congruencia entre el desempeño deportivo y la cara que muestra el deportista profesional en las redes sociales, un poquito más de prudencia cuando eres el último lugar de la tabla del fútbol mexicano, que en este caso el América, junto con Mazatlán, es el peor del balompié nacional. Comentaremos las palabras de Antonio Carlos Santos al volver. De regreso, Tirado Rodríguez y Murrieta en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Hablaba Fer, el Negro Santos, de la mano dura, de la autoridad férrea que a mí también me tocó sentir de Emilio Azcárraga Milmo, un hombre con una personalidad arrolladora, un hombre personalísimo, con un don de mando tremendo ahí en Televisa en aquellos años 70, 80, 90. Y a él se refiere Antonio Carlos Santos en esta declaración con respecto a la exigencia tremenda que había en el América en aquellos años, ahora que el América está en el último lugar.
Seguro, Beto. Bueno, primero que todo, quisiera tener un representante como tú que me consiga trabajo de la forma en que se lo conseguiste al Negro Santos. No, fuera de eso, yo no sé, a ver, también pongámoslo un poquito en contexto. ¿Qué equipo o qué organización funciona de esa manera hoy en el deporte profesional? Las formas han cambiado, eso también hay que entenderlo, Beto. Los tiempos han cambiado, las redes sociales no existían. La reputación es mucho más difícil de mantener impoluta como en algún momento se podía porque no existía continua exhibición en redes sociales. Entiendo que los futbolistas de la América estén pasando por un mal momento y también el mapa de competencia pues es muy distinto al que existía incluso en los 80s, Beto, con los capitales que hoy tienen los equipos regiomontanos. Sí. Evidentemente, lo que ocurre con Cruz Azul, que eso pues lleva muchísimos años, pero eso ha reconfigurado el mapa de competencia. El América tampoco ya se siente en la mesa solamente a dictar órdenes como quizás lo hacía en algún momento, ¿no? Creo que también hay que considerar distintos elementos. ¿Y qué más le gustaría al aficionado americanista de los 80s ver un equipo dominante como lo fue durante toda esa era? Hay que aceptar que las cosas han cambiado y que va a ser muy difícil, a pesar de que la América sigue siendo el equipo más ganador, que retome ese papel dominante como lo tuvo durante al menos 3 décadas.
Claro, fíjate, Toño, ¿cabría, y lo pregunto de esta manera, ¿cabría en el jugador de la América actual un poquitito más de prudencia, de discreción, un perfil más bajo, digamos, dada la situación deportiva por la que atraviesa?
Señor, sí, señor. O sea, están en una posición muy privilegiada y creo yo, más allá de una responsabilidad hacia afuera que la tienen, una responsabilidad hacia adentro, y es un tema de inteligencia y de sentido común. No están las aguas para agitarlas, ¿sabes? Y creo yo que esa prudencia, la prudencia, Beto, es una virtud del ser humano. No, no se nos da a todos, pero es una virtud del ser humano. Y como la paciencia o la honestidad, bueno, ahí entra la prudencia, es una virtud que creo yo cabe en muchos momentos de la vida, y este es un importante porque son, aquí va por enésima vez, figuras públicas. Hay mucha gente cuyos estados emocionales, hasta dinero en las apuestas, dependen de lo que estos chicos ponen o no ponen, hombres ya muchos de ellos en redes sociales, y por eso creo yo tienen la responsabilidad hacia afuera y el sentido común hacia adentro para cuidar mejor su chamba y su trabajo. Dentro de los cambios que dice Fer, a mí me parece evidente que América no ha encontrado nueva identidad. ¿A qué me refiero? Hablando de culturas deportivas, este es un equipo que ya no es el equipo más rico del fútbol mexicano en cuanto a nóminas, que como las cosas han cambiado y ya también hay disputas dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, ya no es el único que manda o no es la única voz que se escucha en cuanto a los dueños del fútbol mexicano. Y además, la cultura ganadora creo yo se los dio Miguel Herrera y Ricardo Peláez, pero si quitas ese binomio y podemos meter desde Matosas hasta Nacho Ambriz, La Volpe y Solari, todos los que caben ahí, ha sido más un equipo que cambia de técnicos sin ganar que un equipo que consolide a un entrenador. Creo yo que en eso América está perdido en su identidad. Sigue siendo un equipo de los más populares, si no el más popular, pero no es ni el más rico ni el único poderoso, y no han encontrado en la dirección deportiva, y aquí lo siento, pero voy con Santiago Baños, a alguien que les dé esa estructura ganadora.
Que por cierto, se rumora en los corrillos futbolísticos que La Volpe, ya que lo mencionas, podría ser el entrenador del América otra vez. Y preguntaba esto de la exhibición pública, de la imagen pública del jugador, porque recuerdo de muchos futbolistas haber escuchado que si llegaban a perder un partido no querían salir ni a la calle, mucho menos sonreír, sino guardarse en su casa y resentir una derrota sufrida ese día, y ahora las cosas también en ese sentido han cambiado. Héctor Tello entrevistó al Piojo Herrera. Miguel Herrera, Héctor, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, el gusto es mío, un saludo afectuoso para Fer, para Toño, y sí, tuvimos la oportunidad de charlar con Miguel Herrera previo a esta edición 127 del Clásico Regio, y es muy consciente de lo que se juega en este partido, más allá de que Tigres luce como el amplio favorito al ser tercer lugar de la tabla, la mejor ofensiva, un Monterrey que apenas comienza a despertar con Víctor Manuel Bucetich, que el día de hoy tiene partido, y también el desgaste ante Bravos seguramente podrá ser un factor a favor de Tigres. Bueno, está consciente que en estos clásicos se juega más allá de 3 puntos y que, aunque es una frase de cliché, no hay favoritos, y él cree que su equipo va a salir a buscar el resultado de principio a fin del encuentro. Vamos a escucharlo, si les parece.
Bien, la verdad que veo bien a los muchachos. Sabemos que esta es una semana especial para todo Nuevo León. Sabemos que es un día donde todos están esperando este partido. Y hemos entendido, ¿no?, lo que significa estos partidos para la afición. Tenemos que salir concentrados, metidos. Enfrente enfrentaremos un gran equipo, un equipo con muy buenos jugadores. Más allá del momento, siempre lo he dicho, los clásicos no pasan por el momento de los equipos, quién está mejor, quién está peor, si andan parejos, si la verdad la diferencia entre uno y otro es abismal. Pasa por un clásico, y el clásico es un orgullo, el orgullo de nuestra afición, es estar concentrados, estar metidos, es jugarte mucho más que 3 puntos, ¿no? Al final de cuentas en la tabla son 3 puntos, pero dentro de todo lo que significa un clásico es mucho más que 3 puntos para la gente. No, como te digo, no, la diferencia no es mucha porque todo Nuevo León está esperando este partido. O sea, toda la gente de aquí está esperando este partido. Desde el primer tiempo, desde que empieza el calendario, luego la primera fecha que van a buscar es este partido. Entonces, de los dos lados, no es de uno. Son con mucha pasión, son con mucha entrega. La verdad es que tengo la fortuna, como lo he dicho, de poder haber vivido este clásico ya de los dos lados. Es vibrante, es de entrega. El primero, pues, obviamente, con los cambios que venían en nuestro equipo, pero ya este torneo con mucho más, mayor asentación del grupo, y no es pretexto alguno del pasado. El pasado lo perdimos, no hicimos bien las cosas. Y ahora, bueno, trataremos de hacer lo mejor posible, ¿no? Que queremos que nuestra afición esté contenta.
Un equipo de los Tigres, Héctor, que llega mucho más fuerte que el Monterrey a este clásico del fin de semana.
Sí, en las estadísticas, Beto, hay una amplia distancia. Y decía Miguel de lo que es estos encuentros, que lo conoce ya de los dos lados, es de los técnicos que lo han hecho tanto con el Banco de Monterrey como de Tigres, junto con Miguel Mejía Barón, con el fallecido Pancho Avilán. También está en esa misma lista su homólogo del rival del sábado, Víctor Manuel Bucetich, así es que sabe que en estos partidos, más allá de esa distancia que hoy marcan como favorito a los Tigres, tendrán que hacer un partido intenso, buscar ser contundentes y también encontrar esa solidez que les había costado 10 partidos sin colgar el cero, lo hicieron ya contra León, así es que quieren hacer un partido redondo y sin caer en relajaciones.
Sí, una importancia mayor a la de la conquista de los 3 puntos, como decía Miguel Herrera en esta buena entrevista que le hiciste, Héctor, el día de hoy. Muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes. Un abrazo.
Buenas tardes. Y tú, Fer, al igual que Toño, conocen muy bien la Plaza de Monterrey y la pasión con que se viven los clásicos regios en cada torneo.
Seguro que sí, Beto, y de esas podemos platicar muchas anécdotas, seguramente, tanto Toño como yo. Hay un museo, o hubo un museo que se estableció exclusivamente sobre el clásico regiomontano en el Parque Fundidora en algún momento. No me acuerdo celebrando qué cantidad de clásicos, me tocó estar en aquel evento y estuvo por meses ahí en Fundidora. Dicen que es un activo del estado de Nuevo León y que el clásico regio, a diferencia de quizás el nacional, Beto, ese se juega todos los días en la oficina, en los pasillos, en las escuelas, a un nivel quizás hasta enfermizo, ¿no? Ahí habría que quizás cuestionarnos ciertas cosas, pero en las escuelas, desde niveles preescolares, primarias, en fin, los niños van en el día previo al clásico, el viernes previo al clásico, con su jersey de Tigres o Rayados, y el que no le vaya Tigres o Rayados, pues parece que no cabe, no solamente en la afición, sino en la escuela, ¿no? Como que es completamente un extraterrestre.
En la ciudad, y es curiosa la posición que tiene Miguel Herrera, porque hace 13 años, estos no eran equipos ganadores como son hoy, tenían sus títulos casi que la prehistoria del fútbol mexicano, y lo mejor que había en Monterrey recientemente eran las dos finales que perdió el Piojo Herrera con los Rayados, esas finales con Morelia, con Pumas, con el Tec lleno, etcétera, etcétera. El Piojo fue en su momento la mayor alegría que tenían en décadas los Rayados del Monterrey, la ciudad en general, porque los Tigres iban para 30 años sin ganar nada, y ahora lo que son las cosas, con dos realidades bien distintas, equipos muy ganadores, el Piojo está el otro lado.
Una prehistoria que nos lleva a aquel título ganado en 82, 83 por Tigres, ¿no? En la cancha del Estadio Azteca.
Sí, correcto. Pensé que te referías al Pro de Monterrey, Beto. Y Monterrey.
Ah, claro, también.
Monterrey que le dio a Miguel Herrera su oportunidad para estar allá en Nuevo León por primera ocasión. Hay que recordar que ese primer clásico, y lo mencionaba el día de ayer, Miguel Herrera aprende mucho, se va perdiendo 6-2, seguramente tú también lo tendrás muy presente, Beto, en una noche magnífica de Walter Gaitán, del
sí,
Cimera, de aquel equipo magnífico que tenía Tigres y que era dirigido por Nery Pumpido.
Exactamente, y dije 82-83, creo que es 81-82, si no mal recuerdo, aquel título con Carlos Miloc, ¿no? Ahí en la cancha del Estadio Azteca. El gotero informativo. Ya comentábamos que Mazatlán tiene un nuevo técnico, lo entrevistamos esta tarde aquí en el programa al comienzo a Gabriel Caballero. El equipo de Querétaro y San Luis van a jugar en el Estadio Morelos de Morelia. Rayados y Juárez juegan el partido pendiente de la fecha 5 del Campeonato Mexicano. Javier Hernández y Salcedo no estarán contemplados, como ya era de esperarse en la próxima fecha FIFA con la selección mexicana. Pumas prácticamente con cuadro completo para medirse con el New England Revolution. La directiva del equipo de León todavía confía en el proyecto de Ariel Holland después del muy mal desempeño de León frente a Tigres el fin de semana anterior. Cruz Azul viajó a Montreal para jugar la vuelta a la CONCACAF. Aquino volverá con el América como máximo después de la fecha FIFA, después de la lamentable operación a la que fue sometido este excelente mediocampista del conjunto del América. Y en el gotero internacional, Christian Eriksen fue convocado a la selección de Dinamarca. Paulo Dybala y Giorgio Chiellini no partirán de inicio en la vuelta de octavos de final ante el conjunto del Villarreal. Y Nash espera que Simmons juegue en la fase regular, esto en el mundo del básquetbol. Pero vamos a saludar con mucho gusto a Carlos Nava, que tiene información del fútbol americano de los Vaqueros de Dallas. Querido Tapa, buenas tardes, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Muchachos, un gusto saludarlos desde estar las instalaciones de los Cowboys, a los que hoy dejaron vestidos y alborotados ayer por la noche el ala defensiva Randy Gregory, a quien los Cowboys le han tenido que aguantar múltiples suspensiones por consumo de sustancia, a quien trajeron en una segunda ronda hace 5 años, les dijo que aceptaba un contrato más caro del que cualquiera hubiera esperado, 70 millones, 5 temporadas, 28 millones garantizados, y esta mañana su agente les dijo que siempre no, de acuerdo a diversas fuentes, algunos términos en el contrato, incluyendo cláusulas que hablaban de posibles castigos en caso de que reincidiera en el uso de sustancias, tuviera alguna suspensión o conducta en detrimento del equipo, no le gustaron. Los Broncos de Denver dijeron que a ellos no les importaba y pues simplemente se va. Un jugador del que esperaron mucho, dio poco, esa es la realidad en el campo de juego, pero tiene todas las condiciones. Y los Cowboys tendrán que replantear ahora su estrategia. Ellos no engañaron a nadie diciendo que su prioridad era firmar a sus propios jugadores, a los que ellos han sembrado desde que llegaron a la liga de una manera o de otra, pero se les están acabando las opciones defensivas. Sé de muy buena fuente que hoy van a intensificar o ser más agresivos para tratar de conseguir algún jugador defensivo que pueda presionar quarterback, y eso incluye probablemente a Von Miller, que vive aquí en Dallas, es fan de los Cowboys desde que era pequeño, recién campeón con los Ángeles Rams, campeón con los Denver Broncos, aunque es poco probable que lo puedan conseguir por el presupuesto que ellos tienen en el tope salarial. Y de igual manera han estado tratando de negociar con el linebacker recién cortado por Seattle, Bobby Wagner, a quien conoce bien el coordinador defensivo y con el que hoy tuvieron una nueva plática después de saber lo del asunto de Randy Gregory. Otro jugador que está a punto de firmar contrato, pero ahora ya no se puede cantar victoria por parte de los Cowboys hasta que lo hagan, es el safety Jaron Pierce. Y esto se suma a lo que ya trajeron, que es prácticamente interno, Michael Gallup, Dalton Schultz, y siguen pensando en negociar al tackle ofensivo Lael Collins, a quien ya le dieron permiso incluso que vaya buscando empleo él por su cuenta.
Tapat, saludo con mucho gusto. Fernando Tirado, bueno, pues ya tendremos que retomar más adelante esa discusión del mejor deportista de todos los tiempos en la que nos enfrascamos en Sports Center con el tema de Brady y Michael Jordan, porque todavía no cuelga los clips, todavía no cuelga los tachones Tom Brady. ¿Cómo reaccionaron en Dallas, Tapa? Pues no me imagino que les haya hecho mucha gracia la noticia del domingo de que Tom Brady está de vuelta al final del día, rival de conferencia.
No, y no solo eso, Fer, con el gusto de saludarte. Ahora veremos cómo Tom Brady sigue sumando récords en su superioridad sobre Michael Jordan, pero bueno, esa es otra discusión. En Dallas no les ha de haber hecho gracia por ningún motivo, ni adentro ni afuera de estar. Primero porque su marca contra los Cowboys es de 6 ganados, 0 perdidos. Ya ayer empezaron a correr los memes y los chistes en la ciudad de que su asunto sin resolver, su negocio pendiente, era ponerle 7-0 a los Cowboys, que lo van a recibir junto con Tampa. Esta campaña está la fecha por definir. Por otro lado, pues todo mundo en Destario, y estuve prácticamente todo el día aquí cerca, dicen que pues Tampa prácticamente le rogó porque no había opciones, no hay corebacks este año, si de por sí es una posición muy complicada, y que nunca estuvo tan convencido Tom Brady de en realidad retirarse, ¿no? Lo del domingo, pues todo el mundo sabe que estuvo más que planeado, el dueño de los Bucks es el mismo dueño del Manchester United, y que pues era una buena manera de comenzar a calentar las aguas. Pero los Cowboys, te lo digo, han sido clientes, y lo más cerca que estuvieron de ganarle fue cuando Greg Surlane falló un gol de campo en el primer juego de la temporada pasada.
Tapa, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Al contrario, muchachos, un fuerte abrazo.
Oye, Toño, perdió el Manchester United, queda fuera frente al Atlético de Madrid 1-0.
Sí, señores, global 2-1, eliminados de Champions. HH da un partidazo. Héctor Herrera jugó muy bien, parece que liberó presión después de que anunció que se va a venir de este lado a la MLS la próxima temporada. Es un juegazo el mexicano que es titular. Cristiano no pudo pesar. El otro frente, Beto, está a punto de terminar. El Benfica está a segundos de echar al Ajax de Edson Álvarez.
Exactamente, con gol de Núñez. Está a punto de terminar también ese partido. La nota tremenda del día, la eliminación del Manchester United, y lo que apunta a Toño, un muy buen partido por parte del mexicano Héctor Herrera, en uno de esos partidos de gala donde hay repercusión internacional, si lo juegas bien, Fer, el caso de Herrera el día de hoy con el Atlético de Madrid.
Sí, bueno, pues está yendo por la puerta grande, ¿no? En términos taurinos, el mexicano, sí. Ahora que jugará para el equipo estadounidense del Houston Dynamo, Beto, y yo no, habrá que empezar a investigar y encontrar la documentación. ¿Hace cuánto que una Champions se quedaba tan pronto sin Messi y sin Cristiano? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se está quedando esta edición de Champions? Los dos eliminados en octavos de final.
Ciertísimo, los dos quedan fuera. Primero Messi, ahora Cristiano Ronaldo con el Manchester United. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Fer. Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.